noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos una gran entrevista por delante. Enseguida, en El Partidazo, Sandro Rosell, el expresidente del Barça, que estuvo 645 días en la cárcel y que hoy ha presentado su libro contando su historia. Un fuerte abrazo. No se pierdan la entrevista con Sandro Rosell ya mismo aquí, en El Partidazo. Merece la pena escuchar la entrevista. Antes, noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en El Partidazo con Antonio Ruiz. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, según ha podido saber la cadena COPE, la sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra porque, al jugarse sin público, la sede turca habría comunicado a la UEFA que no va a poder recuperar siquiera la inversión necesaria para adaptar y remodelar el estadio y otros gastos adicionales para tal evento. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y entre las opciones que baraja parece ganar terreno Lisboa, la capital portuguesa, aunque también ha recibido ofrecimiento de otros clubes de Europa, incluido alguno de España.
Importante noticia. Gracias, Antoñito. Se puede caer Estambul como la sede de la final de la Champions y Lisboa gana enteros, incluso algún estadio español. Noticia que adelanta Antonio Ruiz aquí en El Partidazo de la cadena COPE. Está a punto de arrancar un gran programa de radio. Ahora lo que toca es remontar. Y el Santander pone todo su empeño y solidez en hacerlo posible, concediendo más de 45.000 millones a empresas, pymes y autónomos, ayudando a más de 200.000 familias con el aplazamiento de pagos de préstamos o hipotecas, disponiendo más de 60.000 millones para sus clientes y ofreciendo ventajas para viajar este verano y apoyar así a nuestro turismo. Consulta condiciones en bancosantander.es y, como dice Rafa Nadal, las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. ¡Vamos! Sandro Rosell, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Partidazo. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Sé que tiene una agenda hoy que está teniendo, que ha tenido una agenda absolutamente de locos. ¿Cuántas preguntas ha podido responder hoy a periodistas?
Ostras, no lo sé, pero muchísimas. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Intentar promocionar un libro para conseguir los máximos recursos, que es lo que intento y que es mi objetivo, para ayudar a la Fundación del Padre Paulino. Y entonces hay que dejarse la piel aquí, lo que haga falta.
¿Uno ya pone el piloto automático para responder o no? ¿O se fija exactamente en cómo es la pregunta, en cómo es el tono, cuál es la intención del periodista? ¿Cómo está hoy Rosell?
No, piloto automático nunca. No, siempre hay que estar atento. Y estoy atento contigo también, ¿eh?
No, aquí tranquilo, vamos. No, ¿sabes lo que pasa? Que estaba pensando, es que ha dicho absolutamente todo. Es difícil entrevistar a un personaje, sí, que ha dicho tantas cosas con Évole, Mundo Deportivo, esta mañana con Basté, en la rueda de prensa, en el reportaje de TV3. Creo, yo digo, no creo que le quede mucho por contar a Sandro Rosell. ¿Hay algo que se haya callado, Rosell, en todos estos momentos con los medios?
Puede ser. Yo respondo a todo lo que me preguntan sin ningún tipo de censura, por supuesto, ni restricción. Y intento aportar todo lo que me pedís. De todas maneras, pienso que cada uno de los medios a los que voy tiene su público y tiene su audiencia, y no pasa nada repetirlo, porque muy probablemente la gente que nos está escuchando ahora, sí, es la primera vez que me escucha, entonces, o que nos escucha. Con lo cual ya está bien, no pasa nada. Está muy bien repetir mensajes.
Pero el mensaje es el mismo, ¿no? O sea, es el mismo Rosell el que habla en RAC-U, el que habla en la COPE. No cambia, ¿no? Aunque la audiencia sea distinta, ¿no?
Sí, a mí no me importa. Yo no cambio.
No cambia el repertorio. Perfecto.
No. Ya el tema, como decía antes, perdona que te corté, ¿eh?
Sí.
Pero como no estoy en campaña de nada ni busco votos, no he de ser ni políticamente correcto ni pensar las preguntas con anterioridad. Sale lo que sale.
¿Sus abogados se ponen nerviosos con las entrevistas?
A veces un poco, sí. Pero yo les digo, lo siento, pero esto va así. Soy como soy, no puedo cambiar.
Vamos a hablar sobre todo de cómo fue ese paso por la cárcel. Sí. Yo cuando escucho a la gente hablar de la cárcel, lo describen no como un sitio, no sé, horrendo. Parece como que sale todo el mundo después de haber vivido una experiencia ahí dentro muy especial. O sea, realmente Bueno, ¿todos deberíamos pasar al menos un par de días en la cárcel?
Sobre todo la gente que manda a la cárcel a gente. Esto estaría muy bien porque así se darían cuenta que a veces, antes de tomar esta decisión, hay que pensárselo mucho. Porque a pesar de que sí que es verdad que es una experiencia vital y que descubres, te redescubres, incluso partes espirituales de ti mismo que no conocías, tienes anécdotas y tienes vivencias que en tu vida las tendrías si no fueras a la cárcel, es un sitio malo. Esto no se puede definir que sea un sitio bueno, no es verdad. Cuando te privan de libertad es malo. Nadie puede decir que es un sitio bueno, esto es imposible. Ahora bien, cuando estás allí, es verdad que descubres cosas increíbles del ser humano. Por ejemplo, la solidaridad que hay dentro de la cárcel entre los presos a veces es sorprendente. También a veces las peleas, ¿eh? Es un lugar muy extremista en todo lo que son sentimientos, emociones, actuaciones, actitudes, pero es malo, o sea, no aquí ya, si encuentras a alguien que dice que la cárcel es buena, me lo presentas porque voy a alucinar muchísimo.
Hablando de las peleas, es malo. ¿Se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Cerquísima. Tuve una muy cerca, tan cerca como que nos manchamos de sangre. A uno le clavaron unas astillas, porque ahí, claro, no pueden haber armas, en teoría. No pueden haber ni armas, por supuesto, de fuego, pero tampoco armas blancas. Pero bueno, un palo de una escoba roto con una astilla es una arma. Y de hecho fue lo que pasó. Se pelearon, se clavaron todo lo que se encontraban. Y estábamos muy cerca y brotó tanta sangre que nos manchó. Estábamos leyendo un libro, nos manchó el libro, la ropa. Bueno, fue un desastre. Sí, muy cerquita. Y después lo que es peleas de bofetadas, digamos, de darse tortazos, muchísimas.
¿A usted alguno le ofreció pelea?
No, pelea no. Un par de veces me increparon, pero fue de chorradas. No, la verdad es que...
¿Con qué le increparon?
Pues una en porque un tío empezó a decirme que era un catalán de mierda y que todos los catalanes tenían que morir. Esto fue, bueno, un tarado. Y el otro fue una persona, bueno, ya se veía que no muy integrada en la sociedad, que me amenazó de que si no le compraba un café cada día me daría una somanta de hostias. Y entonces decidí pues no comprarle el café e intentar no recibir la somanta.
¿Y cómo hacía? Cuando se cruzaba con él y le decía, no tengo el café, ¿qué le decía usted?
Bueno, entonces tú tienes, en ese episodio concreto, pues yo le encaré un poco y le dije, oye, me parece que te equivocas, y entonces pues bajó un poco las velas, pero si te amedrentas, pues tienes que pagar el café en toda la cárcel, y un euro en la cárcel es un dineral, ¿sabes? Porque tienes un límite de 100 euros semanales, y entonces ahí tienes que pensar en comprar. Pues yo tenía mucho gasto de sellos, mucho gasto de papel, mucho gasto de bolígrafo, de sobres, porque escribía muchísimas cartas. Las llamadas de teléfono es lo más importante. Tienes que comprar tarjetas que valen 5 euros la tarjeta. Y entonces, pues un euro en la cárcel es un dineral.
Sí, sí. ¿Usted le tenía miedo a alguien ahí dentro? ¿Había algún preso que cuando le veía decía, uff, me da miedo?
Hombre, algunos, la verdad es que cuando los veías te daban respeto. Miedo no es la palabra, pero sí respeto. Habían unas bestias de estos países del este que daban respeto, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Cuando los veías levantar pesas en el gimnasio, aquello que se ve en las películas, ¿no?
Sí.
Igual. Sí, son unas bestias de tíos que dices, madre mía, si aquí hay tortazos, lo mejor es correr.
¿La cárcel se parece a lo que vemos en las películas?
Sí.
¿Sí?
Sí, mucho. Sí.
¿Le ofrecieron droga a usted?
No me ofrecieron, pero sí que delante mío pues había lo que se llama el trapicheo de la droga, sí, ahí, sí. Como en todos los sitios de la sociedad, ¿eh? Pero en la cárcel también, sí, hay droga.
¿Y cómo la pasan para adentro?
Bueno, pues normalmente con las visitas. Normalmente hay internos que cuando tienen vises a vises o familiares o íntimos, pues su pareja o sus familiares se las apañan para entrarlo de alguna forma escondido en el cuerpo.
¿Y había teléfonos móviles? ¿Había gente con teléfonos móviles?
Sí, me consta que habían teléfonos móviles. De hecho, en una etapa de la cárcel descubrimos a uno con un teléfono móvil grabándonos. Sí habían, pero también están muy controlados. Me consta también que muchas veces la misma institución lo sabe y lo deja, pues incluso la policía, porque les interesa escuchar las llamadas que hacen algunos internos, ¿no? Pero sí, sí, también. Alguna vez vi a uno usándolo, sí.
¿Cómo es una noche buena en la cárcel?
Igual que la anterior, igual que la posterior.
¿No hay nada especial?
Bueno, sí, hay lo que se llama... Hay algo especial. Aquel día hay un trozo de carne para cenar, que normalmente no lo hay. Le llamaban entrecot. De todas maneras, un entrecot dejaba de que desear, ¿no? Sí. Pero bueno, la intención estaba, ¿eh? Las cosas como sean. Y después te ponían una especie de bebida que era como un champagne de color rosa, que dulce, que es para niños, que no me acuerdo el nombre, chipite o chipa, bueno, no me acuerdo el nombre, algo así.
Sí, algo así, sí.
Y entonces esto era lo que te ponían como cosa especial. Y después unos polvorones, quizá, y alguna cosa de estas típicas de Navidad. Pero vaya, a dormir a la misma hora, levantarse a la misma hora, tampoco hay una especial alegría, digamos. Para mí era una noche más.
¿Y en Nochevieja se toman las uvas o no?
Se toman, hay uvas, pero se toman a las 8 de la tarde.
Claro, toman las uvas a las 8 de la tarde porque no pueden estar a las 12 despiertos ni ese día.
No, sí puedes estar despierto, pero en tu celda y solo. Sí, sí.
Supongo que son días difíciles esos, ¿no? Cuando uno sabe que llega el 24 de diciembre, el 31 sí. de diciembre, su cumpleaños, el cumpleaños de su mujer, de su hija,
sí,
no sé.
Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Para mí fue especialmente duro. No el pasar la Navidad sin mi familia, que también, por supuesto, pensar que está toda tu familia reunida y solo faltas tú, pues esto es impactante. Mm-hmm. Pero a mí los dos peores días para mí de celebraciones familiares fuera de la cárcel fue el 18 aniversario de mi hija pequeña, que no lo pude celebrar con ella, que es una fecha especial, sobre todo pues bueno, la otra hija ya los había hecho y le habíamos hecho una fiesta con todos sus amigos, pues la pequeña se quedó sin fiesta de mayoría de edad. Y después los 25 años de casado con mi mujer, que teníamos preparado pues una fiesta con todos nuestros amigos de toda la vida y nuestra familia, y eso pues ya no lo podré hacer. Esto se acabó, nunca más, porque 25 años ya han pasado. Podré celebrar los 27 o los 30, pero los 25 se acabó.
¿Ha quedado usted en verse con alguien de los que estaban ahí dentro?
Sí, he visto varios, sí, he visto a varias gente.
O sea, ya están fuera también, están fuera.
Sí, claro, sí.
Sí.
De todas formas, también he ido a ver a compañeros que se quedaron dentro un par de veces, he ido a la cárcel.
¿Ha vuelto a la cárcel a ver sí. a compañeros que estaban dentro?
Sí, porque sabíamos que eran amigos que hicimos ahí dentro, que... pues o no tenían familia o eran de fuera de España y nadie venía a verles. En los vis-a-vis familiares no tenían nunca a nadie y en las visitas de locutorio tampoco. Y entonces tú puedes ir a visitar a quien sea en locutorio, no en familia, si no eres familia, por supuesto. Y sí, hemos ido un par de veces y a llevarles un poquito de material, sobre todo zapatillas de deporte, que es lo que más se necesita en la cárcel. Y con los que han ido saliendo, sí, nos hemos ido viendo y gracias a Paulino, al padre de Soto del Real, él ha hecho un chat, ahora que esto pues la tecnología te lo permite, en un chat que la gente que tenía pues una cierta relación con Paulino nos vamos incorporando al chat y a través de ahí pues nos vamos reencontrando. La verdad es que... es que es chulo, me gusta seguir en contacto con algunos de ellos.
¿Tiene más, menos o los mismos amigos que antes de entrar en la cárcel?
Los mismos.
¿Los mismos?
Sí.
Porque a lo mejor lo que ha crecido por un lado se ha perdido por otro, ¿no?
Pues sí, algo así podría, bien definido, sí señor.
¿Le ha fallado alguien que esperaba, que pensaba que no le iba a fallar?
No, de los auténticos, de los que llamamos el primer aro de la cebolla, ¿no? No, estos no ha fallado ninguno. Ya un poquito el segundo, el tercer aro de la cebolla y sí, alguno se ha despistado, digamos.
¿Dentro de la cárcel lloró?
Sí, varias veces.
de impotencia, de rabia, de tristeza, de depresión?
Pues diría de todas las cosas menos de depresión, porque creo que depresión no tuve, creo, ¿eh? Igual sí, porque tampoco lo sabes, pero de impotencia sí, de tristeza también, sí, muchas veces, la verdad. Y te digo una cosa, antes de entrar en la cárcel, que yo recuerde, solo había llorado cuando me hacía daño físico y de pequeño. Hacía muchísimos años que no lloraba, sí.
¿Y le relajaba llorar? ¿Le descargaba? Echarlo.
Me hacía rabia, ¿no?, al principio, por aquello del, no sé, yo tengo una...
Del amor propio, del orgullo, ¿no?
Del orgullo, decir, hostias, no, bueno, no puede ser que estés llorando. Y me daba rabia llorar de rabia.
¡Joder, qué frase!
Pues mira, ¿ves? Esto no lo he dicho en toda la tarde.
No se lo ha dicho a nadie esto, ¿no?
No, ya tenemos una.
Hay una cosa que no había dicho.
No, y además es que es verdad, me daba rabia llorar de rabia. Es que es verdad.
¿Fueron muchas veces?
Pues no recuerdo cuántas, pero más de 5 seguro, sí.
¿Y el compañero de celda, Joan, qué hacía cuando le veía así?
Los dos disimulábamos, porque él también lloraba. Y entonces, como teníamos una litera, yo dormía debajo y él arriba, pues cada uno lo hacía desde su intimidad, dentro de la poca intimidad que tienen 12 metros cuadrados con dos personas viviendo dentro.
¿Cómo reaccionaría si entra en un restaurante y se encuentra con la juez cara a cara?
Intentaría, la verdad es que no sé cómo reaccionaría, pero supongo que evidentemente no le diría nada. Intentaría, no sé si la miraría, si la esquivaría, no sé. En ese momento, la verdad es que no lo he pensado nunca, porque vaya preguntita también, ¿eh?
Bueno,
vaya preguntita, pero no sé cómo reaccionaría, sinceramente.
¿Es una situación que prefiere que no se dé?
Prefiero que no se dé, sí. Prefiero que no se dé.
¿Le pondría muy a prueba?
Muy a prueba, sí. Sí, porque no se me ocurre el por qué esta señora actuó como actuó. Cuando todo el mundo sabía que no había nada, cuando le demostramos por activa y por pasiva que no había nada, que no había caso, le explicamos 30 veces que cómo podía ser que un fiscal de oficio se pusiera a investigar a un empresario catalán, entre paréntesis, que casualmente había sido presidente del Barça, cierro paréntesis, de actividades empresariales privadas, cuando no había habido ninguna denuncia por parte de nadie. Al revés, todo el mundo quedó encantado de la acción empresarial que se tomó, que era absolutamente legal. 12 años atrás, no entendíamos cómo esto podía pasar en un país extranjero. ¿Qué hace la Audiencia Nacional Española dirimiendo lo que pasa en Brasil? En tal caso hubiera tenido que ser la Audiencia Nacional de Brasil, que hubiera seguido el caso, si es que hubiera caso, que no había caso. Y entonces no lo entendíamos y seguimos sin entenderlo, ¿eh? Por eso hemos interpuesto una querella a esta señora, para que ella o alguien de la justicia española nos explique qué es lo que le hizo tomar estas decisiones, si fue porque se equivocó o se equivocó expresamente, con lo cual quiere decir que prevaricó. Queremos saberlo, tenemos muchas ganas de responder a esta pregunta.
¿Cuánto valen 640 y, ¿cuántos son? 645 días de la vida de Rosell? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le tienen que dar para que usted se sienta...?
No tiene precio.
No tiene
precio.
Ni la mía,
ni la tuya, ni la de ningún ser humano. 2 años de vida no tienen precio. He puesto este ejemplo, esto no es nuevo, perdona, esto no es nuevo porque lo he explicado.
Bueno,
esta
va
mañana.
Bien la entrevista, ¿eh? Hasta ahora va bien.
Vale, pues 2 años, ¿qué valen 2 años de vida de una persona? Yo lo comparo con que tú te estás muriendo, mañana te han dicho que te mueres, y viene el doctor y te dice, mira, mañana no te mueres y te voy a dar 2 años más de vida. Pero a cambio me lo tienes que dar todo. ¿Tú qué haces? Se lo das todo. O sea, ¿qué vale 2 años? Pues todo. Es que todo, ¿qué quiere decir? Que no tiene precio. 2 años de vida, ahora parece, bueno, como más o menos aún somos más o menos jóvenes, cada día menos... Uh-huh. No pasa nada, no, sí pasa, porque el día que te mueras, pues dirás, ostras, si ahora me dieran 2 años, imagínate tú, ¿qué pagarías? Todo lo que tienes. No tiene precio. Es terrible que te hayan robado 2 años de vida.
¿Duerme bien en casa ahora?
Sí, sí, muy bien, gracias a Dios.
¿Cuántas horas duerme al día?
8, clavadas.
8 horas. ¿No tiene pesadillas?
No.
¿No le aterra? ¿La cárcel no es un trauma que está en la cabeza y que de repente despierta a Rosel a las 4 de la mañana pensando que está en la litera?
No, para nada, no. Quizá es porque desde el primer día la afrontamos, enseguida fuimos a visitar a nuestros compañeros porque algunos les dijimos que enseguida que saliéramos les traeríamos cosas y lo hicimos. Y quizá el primer día que entramos con Joan en la cárcel dijimos, ostras, esto quizá sí, pero ya enseguida te hiciste con el lugar y ya no. La verdad es que cero pesadillas, no, aquí no me puedo hacer la víctima.
¿Florentino la ha llamado?
No directamente, pero sí a través de un amigo.
¿Por qué no lo hace directamente?
No lo sé. Igual, es que yo me cambié el teléfono también.
Vale.
Entonces,
¿cree que puede estar enfadado por lo que dijo usted en el programa de Évole de que, bueno, lo de fichar a Neymar por un club y tal a lo mejor había influido?
No, yo no lo dije en el programa de Évole. Lo digo en el libro.
Ah, ¿en el libro?
Lo digo en el libro, pero no lo digo. Yo no afirmo. Yo lo que explico allí es que cuando tú estás en la cárcel y en el caso nuestro das 6.500 kilómetros vueltas a un patio de 40 por 20.
Por cierto, eso que sí lo he leído, ¿cómo lo ha medido?
Bueno, es que tienes tantas horas que tienes mucho tiempo para medir. Yo sabía que el patio medía 40 por 20 porque era una pista reglamentaria de balonmano. ¿Mm? o de fútbol sala.
Sí.
Que miden 40 por 20. Y entonces esto es el patio de dentro de la cárcel. Y entonces como dábamos X vueltas, concretamente 80... multiplicando, pues te salen los 10 kilómetros al día, que es lo que intentamos hacer, que multiplicado por 650 días son 6.500 kilómetros.
Vale, está perfecto entonces, sí.
Y entonces teníamos mucho tiempo para pensar, y entonces tú, cuando te ponen en la cárcel por una cosa que pasó hace 12 años, que hay un fiscal que lo hace de oficio con un tema privado, que no hay denuncia particular, evidentemente hay alguien que ha movido este tema para que esto suceda, o sea, lo que se llama en vulgarmente una mano negra. Y entonces empiezas a pensar en tu vida quién puede ser la mano negra. Entonces se te abren pues 10, 5, 15, 25, 30 o una pregunta de quién puede ser. Bueno, para responder esta pregunta, pues tú vas pensando en la vida quién podría tener alguna cosa contra ti. Y lo que yo hice es lo que hubiera hecho cualquier persona humana. Pensar y reproducir tus últimos años de vida o los años de vida desde que fui presidente del Barça y saber a quién quizá habías tomado alguna decisión que no le gustaba. Y es una pregunta, punto y pelota. Si alguien se siente aludido, mala señal. Pero yo estoy convencido de que ni Florentino ni el Madrid se sienten aludidos.
Vale. ¿Eso que dice usted de la independencia? De sí con el corazón, no con la cabeza.
Sí.
Es un poco que no vale, ¿no? O sea,
¿por qué no?
Hombre, por una cosa u otra. No.
No.
¿No?
No. Yo conozco mucha gente que con el corazón tomaría una decisión y con la cabeza toma otra o al revés.
Pero eso es no, porque
por ejemplo,
digo, me casaría contigo, pero el corazón me dice una cosa y la cabeza me dice otra. ¿Qué hago?
Un montón de gente, ¿eh?
¿Para casarse?
Uy, madre mía. Un montón de gente que con el corazón ha pensado en una pareja y con la cabeza ha pensado en otra y depende de lo que más le tire, toma una decisión u otra, ¿eh?
O sea, su cabeza está con España y el corazón con Cataluña.
Yo no diría esto, yo diría que mi corazón está con Cataluña, pero atención, no quiere decir que mi corazón esté con Cataluña y no esté con España, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado, que yo quiero muchísimo a muchísima gente de España y yo no quiero perder la conexión con España nunca, ¿eh? Pero mi corazón, o sea, si tú me preguntas, ¿tú eres, te consideras independentista catalán? Sí. Sí, me lo considero, de corazón. ¿De cabeza? No. No, porque aún no estamos, mi cabeza no está preparada para aceptar una independencia de Cataluña tal como está montado el país en estos momentos.
¿Escuchaba usted la radio en la cárcel?
Sí.
¿La radio es libre allí? O sea, ¿se puede poner a cualquier hora?
Sí, sí.
¿Dejan escuchar todas las emisoras?
Sí.
Vale.
Sí, todas, sí.
No pregunto, oye, igual.
Sí, no, la COPE también.
Vale,
sí,
vale,
sí,
vale.
Sí,
vale.
Sí, todas.
Supongo que se habrá convertido en un medio especial para usted. Sí.
Pero la radio pequeñita, ¿eh?
De sí, estas, la de toda la vida, con, sí, con el pinganillo.
Con pinganillo,
vale,
exacto.
Vale.
Sí. Y después son radios que tienes que comprar allí porque le sacan no sé qué cosa, yo no soy técnico, por supuesto, porque hay tíos tan espabilados que con una radio son capaces de hacer un micrófono, no sé qué.
Ostras,
vale.
¿Y se oyen bien?
Sí, son muy antiguas, pero bueno, sí. Sí, se oía bien la radio.
Mm. Bueno, claro, pero eran radios, no llegaba Catalunya Radio, ni RAC1.
No.
¿Se habrá convertido en un medio especial para usted, la radio? Supongo, porque le habrá hecho compañía en algunos momentos,
sí.
¿No?
Bueno, a ver, yo intentaba seguir los partidos del Barça por la radio, lo que pasa es que me ponen muy nervioso y entonces los escuchaba de aquella manera, porque imaginarte el partido está muy bien, me gusta, pero me pone muy nervioso. Pero sí, en la radio es una gran compañera en la cárcel, una gran compañera, y sobre todo cuando andas tantos kilómetros, a veces te pones la radio para andar y vas escuchando programas. ¿Sí?
De fútbol, Neymar, ¿cree que el Barça debería fichar otra vez o no?
Yo, si fuera el presidente del Barça, lo intentaría, sí. Me gusta mucho, para mí es el segundo mejor jugador del mundo después de Messi. Y creo que es un jugador que encaja perfectamente con la filosofía del club. Lo que pasa que ahora, con la experiencia, lo ficharía, pero con dos contratos, uno deportivo y otro de comportamiento.
Sí. Lautaro, 111 millones. ¿Hay que ficharle?
111 millones, no.
Por ese precio, ¿no?
Yo no lo ficharía por 111 millones.
¿Cuál es el tope de Lautaro?
De momento buscaría dos jugadores para hacer un trueque. Esto es lo que yo haría. Porque entiendo que un delantero centro vale el doble que un medio o que un defensa, ¿no? Entonces buscaría dos jugadores de otras posiciones dentro del campo e intentaría hacer un intercambio. Sé que es difícil, pero es lo que intentaría.
¿Va a haber los partidos de Liga?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, los veré todos. Por la tele, ¿eh?
Sí, no, claro. No queda
obviamente.
Otra. No, todos lo veremos, sí, por la tele, evidentemente.
Sí, sí.
Vale. Padre Paulino, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bienvenido a su casa, bienvenido a la COPE. ¿Es usted un compañero, como quien dice?
Sí, gracias. ya casi.
Aquí estamos vendiendo el libro, porque sabemos que todo va para la fundación del Padre Paulino.
Sí, eso dice Sandro y así será.
Sí, hombre, seguro.
Está firmado.
Sí, está firmado, o sea que...
Está firmado.
Padre, dígame una cosa, ¿por qué se ha hecho tan amigo de Sandro y por qué Sandro habla también de usted?
Vamos, yo creo que esa pregunta se la tienes que hacer a él, porque yo soy amigo de todos los presos y de todos los internos de Soto del Real, y no es que sea más de uno que de otros, y el que se ha hecho amigo mío y me quiere tanto es él. Entonces esa respuesta la tiene que dar él, porque yo no he hecho nada especial por él, pero de nada. Yo le he tratado en todo el tiempo que he estado en la prisión como a uno más, como a todos, porque yo voy allí para tratar a todos igual, porque todos son personas y todos necesitan un trato igual. Entonces esa pregunta pues la tiene que responder él, porque esa pregunta me la hago yo también, ¿eh?
Sandro, ¿por qué se ha hecho tan amigo de un cura?
Porque le admiro.
¿Por qué?
Porque hay poquísimas personas que hacen lo que hace el padre Paulino, que es entregar su vida a los demás, desde que se despierta hasta que se va a dormir, sin importarle nada más que la felicidad de los otros y no la suya. Él cada día de su vida se va a Soto del Real a estar con los más desvalidos, con los que no tienen nadie. Es una persona que siempre te está extendiendo la mano para coger la tuya cuando necesitas una mano. Yo lo que le he visto hacer a este hombre no lo he visto muy pocas veces, seguro que hay más paulinos en el mundo, gracias a Dios, pero yo me he encontrado con él. Si hubiera sido otra persona pues sería otra, pero yo me he encontrado con él y me ha sorprendido. Tengo una admiración infinita por él, por su trabajo, por lo que hace, y yo no sabría hacerlo, no podría hacerlo. Y admiro mucho cuando veo personas que saben hacer cosas y que hacen cosas por los demás de forma altruista absolutamente y cada día de su vida durante 26 años. Es brutal. Yo no aguantaría ni dos días seguidos.
Padre, ahí tiene la respuesta. No sé si le vale.
Sí, no me vale perfectamente. Yo, si siempre admiro al que piensa así y actúa así. Yo intento actuar así. Y es que mi vida es una vida dedicada a los demás. Yo soy trinitario, religioso trinitario. El carisma trinitario es de atención a los que están esclavos de tantas cosas. No podemos ir